Normalmente nos van soltando ahí jornadas. Tres jornadas de liga de una tacada. Vamos a repasar la primera, si te parece, y lo más destacado del resto.
La 5, la 6 y la 7 vamos a tener fútbol entre el 17 y el 27 de septiembre, tres jornadas consecutivas. La 5, que va a empezar el viernes 17 de septiembre en Balaídos a las 9 con el Celta-Cádiz. Para el sábado a las 2, Rayo Vallecano-Getafe, 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Athletic Club, 6 y media, Elche-Levante. Y cerrará esa jornada del sábado a las 9, Mendizorroza, el Alavés-Osasuna. Para el domingo, otros cuatro partidos a las 2, Mallorca-Villarreal, 4 y cuarto, Real Sociedad-Sevilla, 6 y media, Betis-Español y 9 de la noche, ojo al partidazo en Mestalla, Valencia-Real Madrid. Para el lunes va a jugar el Barça en el Camp Nou con el Granada a las 9, mientras que la jornada 6, que será intersemanal, los ojos se dirigirán el martes 21 a las 7 y media al Coliseo Alfonso Pérez con un partidazo Getafe-Atlético de Madrid. Para el miércoles 22 jugará el Real Madrid a las 10 en el Bernabéu con el Mallorca, mientras que el jueves 23 a las 10 en el Nuevo Mirandilla Cádiz-Barcelona. Y la jornada 7, el siguiente fin de semana, sábado 26, 2 de la tarde Alavés-Atlético de Madrid y 9 de la noche otra vez en el Bernabéu, dos partidos consecutivos para el Madrid, en este caso recibirá al Villarreal, mientras que el domingo 27, 4 y cuarto en el Camp Nou, Barça-Levante. O sea que a partir de la jornada 5 ya volvemos a los horarios habituales.
Los de viernes, sábado, domingo, lunes. Y bueno, si queréis ver todos, los tenemos en nuestras redes sociales, todos los horarios de la Liga. Gracias, Pablo.
A ti.
Con un partido de lunes en el Barça, ¿eh, Luis Fer?
Sí, no es normal el partido de lunes. Yo lo que quiero saber es qué pasa definitivamente con ese Sevilla-Barcelona y Villarreal a la vez, que los tenemos ahí pendientes y no sabemos qué va a pasar con ellos. No estaría mal.
¿Acabará la liga, Luis Fer, y se habrán jugado?
Yo creo que sí. Igual se juega en la última jornada, en la última semana, cuando acaba la liga, pero no estaría mal saberlo. Hombre, para el Barcelona es fundamental, tener en cuenta que el martes después tiene un partido frente al Bayern Múnich de Champions. Es fundamental saber si va a jugar, si no va a jugar, si va a jugar el sábado, si va a jugar el domingo, que sería algo para mí demencial.
No podría jugar el domingo.
Bueno, en teoría no, pero ya sabes que cosas más raras hemos visto. Ya. Que nos digan qué va a pasar. Estamos esperando.
Lo de las fechas internacionales y todo lo que está pasando, Ramón, es una vergüenza, ¿eh?
Eso es un escarnio. Es un escarnio.
Es que es de broma, ¿no? Esto, porque vamos a ver, el fútbol ya lo hemos reconocido como una industria, ¿no? Yo creo que es evidente que es una industria. Y resulta que la industria decide pararse durante 3 veces en el invierno, en 2 semanas, ¿no? O sea, yo creo que esto lo notamos todos, ¿no? Las emisoras, los diarios, las webs, absolutamente todos, ¿no? Se nota. Porque por mucho que de verdad que lo intentemos vender, evidentemente el fútbol de selecciones, en fase clasificatoria sobre todo, no tiene el impacto que tiene la Liga, la Champions y las competiciones de clubes. Pero al margen de eso, es que hay un tema aquí, de verdad que es, a mí me resulta indignante, y es el de el aprovechamiento que se hace de los jugadores que pagan los clubes por parte de las federaciones, ¿no? Y para el lucro de las federaciones y de la UEFA y la FIFA, ¿no? Ahora estamos viendo que Gerard Moreno se vuelve con molestias. Hemos visto también la entrada criminal que le hacen a Messi ayer.
Tremendo.
Creo que fue contra Venezuela, pero tremendo, o sea, para retirarle.
No lo rompieron de milagro.
Para retirarle, ¿no? Entonces, el PSG, que le paga un gran salario a Messi y que le habrá pagado una gran prima de fichaje, ayer se pudo quedar perfectamente sin jugador para toda la temporada, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que cambiarlo completamente, hay que reconfigurar el calendario. Los partidos de selección, me parece bien que, por supuesto, que existan, pero que estén concentrados en una época del año que no confluyan con las selecciones. Y desde luego, absolutamente indignante que todavía no sepamos qué va a pasar con ese Sevilla-Barça, por ejemplo, donde de disputarse el fin de semana, pues nos habríamos encontrado con 2 equipos muy mermados, sobre todo el Sevilla en este caso, que tiene más internacionales latinoamericanos, y eso es desvirtuar una liga completamente, ¿no? Así que, pues sí, yo me indigno cada vez que hablamos de este tema, la verdad.
A mí me parece una dictadura de la FIFA algo increíble. Es decir, esto que se hayan sacado en Sudamérica una fecha más y que vuelvan los jugadores más tarde, y si no pueden jugar con sus clubes les dé absolutamente igual, y que esté permitido por la FIFA, es vergonzoso. Además, es que es vergonzoso porque esto tú lo pones en cualquier tribunal y ganas de calle. Es decir, yo que pago a mi jugador, estos señores de la FIFA que me ponen unas fechas que no me permiten jugar al jugador que yo pago, evidentemente lo ganas de calle en cualquier tribunal, pero claro, como la FIFA te amenaza de todo, como te atrevas a hacer esto.
La Premier se ha puesto firme, ¿eh? La premisa ha puesto firme, ¿eh?
Y eso hacerlo. Claro. Hay que hacerlo porque es que si no, esto es un cachondeo.
Yo entiendo.
Hay que unificar fechas, claro, y todo de una manera coherente y sin que nadie se invente a mitad de camino una nueva fecha y te destroce todo la planificación que tienes de partidos. Es que no tiene ningún sentido.
Luis Fer, yo sé que es difícil hacer un calendario, sobre todo cuando tienes que jugarte una clasificación para un mundial, cuando estás metido en un campeonato doméstico, es decir, luego viene la Champions, estás metido en muchos fregados, ¿no? En la Liga, la Champions, la clasificación para el mundial a nivel de selecciones, y yo sé que es difícil, que es complicado, pero para eso cobran lo que cobran y para eso están ahí y tienen la responsabilidad que tienen para hacer un estudio de un calendario mucho más racional, porque es que esto no hay por dónde cogerlo. Es decir, el Sevilla juega contra el Barcelona y tres de sus puntales no van a poder jugar, y si juegan van a jugar agotados. El Atlético de Madrid pierde 7 jugadores internacionales contra el Español el sábado a las 2 de la tarde. Están intentando cambiar el horario, otros igual. Es decir, pero es que es el Sevilla, son todos, o sea, prácticamente todos están involucrados porque tienen jugadores sudamericanos y están jugando pues con unos horarios y están jugando muy cerca del en la cuarta jornada. Es una sangría, es una auténtica sangría. Entonces, que o esto lo o se ponen manos a la obra de verdad, o les importa un pito todo lo que porque el futbolista es verdad que es profesional y tiene que adaptarse a las circunstancias, pero ojo, tienen órganos y por muy fuertes que sean unos más que otros y por mucho que entrenen, al final los órganos se nota y se deterioran, y mira, ahora España ayer no pudo jugar con los jugadores olímpicos. A lo mejor hubiésemos ganado el partido. Puede ser, no lo sé, pero bueno, que dentro de lo que hay que buscar la manera más agradable para que todos estén, dentro de lo que cabe, más contentos, porque es que va a ser la cuarta jornada. Yo veo una cuarta jornada de entrenadores cabreados en las ruedas de prensa.
Normal.
Quejándose constantemente. Normal, ya lo veréis.
Sí, sí.
Normal. Y como los resultados no les acompañan.
Es que nadie lo entiende, la verdad que nadie lo entiende. Y más que se amplíe una fecha de repente y que, pues eso, que pierdan a los jugadores de Sudamérica, todos los equipos, sabiendo todos los jugadores que tenemos también, por ejemplo, aquí en España. Pero bueno, es lo que hay. Quería preguntaros también, ahora que estamos en la recta final de esta tribu, ¿qué sensación os ha dejado todo lo que ha pasado esta semana con el mercado de fichajes, con la no llegada de Mbappé, la marcha de Griezmann a las 11:59 al Atlético de Madrid, la llegada de De Jong al Barça? No sé, Pipi, ¿cómo viviste? Porque ha sido una de las jornadas de fichajes más frenéticas y más surrealistas de la historia.
Sí, apasionante. Yo creo que es nuestro momento, ¿no? Donde realmente diría que son los Oscars de los periodistas deportivos, ¿no? En ese momento que a un minuto Griezmann, Mbappé se acerca a las 12 y la noticia es que no hay noticia, que De Jong de repente ficha por el Barcelona, que no es un mal futbolista este, ¿eh? Yo lo he visto en el PSV y es un futbolista que, bueno, en Sevilla es verdad que no era titular indiscutible, pero a lo mejor igual...
El cambio Griezmann-De Jong, bueno, sale un poco...
El cambio de Griezmann-De Jong, Luis Fer te puede contar muchas más cosas que yo, porque es que Laporta...
Es económico.
Yo creo que Laporta, para mí, dentro de la gravedad que vive el club, yo creo que Laporta está salvando al Barcelona. Lo está salvando. Yo creo, pienso que está haciendo las cosas muy bien. Más allá de que, bueno, se ha escapado Messi, Griezmann viene al Atlético de Madrid porque lo ha pedido el Cholo y además ha insistido muchísimo en que viniera Griezmann. Griezmann viene en unas circunstancias donde la afición de momento no le recibe con mucho cariño. Pero ya la campaña del Atlético de Madrid ya ha empezado a funcionar. Le dan el 8, que es el de Luis Aragonés, ya el Cholo ya se encargará de poner el bracito por encima, de darle algunos mimos en los entrenamientos. Todos esos mensajes y son señales que le van a llegar al aficionado del Atlético de Madrid. Que al final yo creo que el respeto tiene que estar por encima de todo, que él se equivocó, pues nos equivocamos todos en la vida, y lo que tiene que hacer es ser profesional, venir al Atlético de Madrid y meter muchos goles, que es el mejor cariño que le puede dar a los aficionados de los rojiblancos. Y luego el resto, pues la verdad que, bueno, yo todavía no he hecho la digestión de Mbappé, no la he hecho todavía, porque es que si yo las cuatro cosas que tengo, me dicen, te las juegas, me las hubiese jugado, pensando que Mbappé era jugador del Real Madrid. Sí. Yo es que, de verdad, que estaba súper convencido de que Mbappé era jugador del Madrid, por todo lo que estaba sucediendo, por todo lo que estaba ocurriendo. Por todo lo que estaba ocurriendo. Pero, para que veas que en este oficio no te puedes fiar ni un segundo. Cuando crees que sí, es no. Y cuando crees que es no,
es que sí. Es que hubo momentos, Ramón, que los inputs que llegaban, incluso las palabras de Leonardo, alentaban más la esperanza de que ese fichaje se iba a hacer, ¿no?
Hay que decirlo muy claro. Mbappé sigue en el PSG porque con el PSG no se aplica el fair play financiero de la UEFA. Es que es tan sencillo como eso, ¿no? Más allá de la flexibilización que ha hecho la Liga Francesa, curiosamente, hasta 2023, después del Mundial de Qatar, más allá de eso está el tema del fair play financiero que Ceferén, como respuesta a la Superliga, lo que ofreció al Khelaifi, nuevo presidente de la ECA, fue la flexibilización del fair play financiero. Ningún club podría prescindir de esa venta de 200 millones de euros en un jugador que de momento se ha negado a firmar las numerosas ofertas de renovación que ha tenido. Entonces, en el Madrid había un convencimiento bastante generalizado, no total, pero generalizado, de que se iba a hacer. Esa es la información, yo creo que nos llegaba a muchos, ¿no?, en el día a día, y por eso así la comentábamos. Pero es que, bueno, faltaba por doblegar la voluntad del Emir, y el Emir decidió que prefiere dejar de ganar 200 millones de euros a renunciar a esa foto de Neymar, Messi, claro, y Mbappé al menos un año.
Claro, y poner en el
Sí. Sí, en cuanto al Barça y al Atlético, una evaluación muy rápida, estoy de acuerdo con Pipi. Creo que Laporta no está siendo populista, pero está haciéndolo muy bien, ¿no? Está haciéndolo muy bien. Creo que las decisiones a nivel deportivo tan duras que le están tocando tomar tienen una explicación claramente económica, que es reflotar al club lo antes posible. Para eso, pues ha intentado hacer renuncias deportivas que sean asumibles. Griezmann no era un jugador que tampoco estuviese a un nivel de crack mundial, ¿no?, como el nivel que tiene en el Barcelona. Y bueno, pues ha hecho ese ahorro. Y en el caso del Atlético, claramente el Atlético se está viendo en una ventana de poder conseguir títulos, ¿no? Ve cómo están el Madrid y el Barcelona y se ve en esa ventana. Y para mí, pues está estresando bastante, ¿no?, algunas decisiones. Es decir, está apurando bastante económicamente, pero a cambio va a tener un equipo pues con claras aspiraciones de ganar la Liga este año.
A mí me ha parecido un mercado espectacular lo que hemos vivido este año, con esos cambios de equipos de los jugadores de referencia de los últimos años, como Messi, Cristiano, con fichajes muy importantes por parte, sobre todo, de los clubes ingleses, que se nota dónde está el dinero, y un poco frustrante, o muy frustrante, para los grandes españoles, ¿no? Salvo el Atlético de Madrid, que con ese fichaje de Griezmann pega un subidón de la plantilla espectacular y le convierte, para mí, en el principal favorito para la Liga. Pero a Madrid y Barça, pues ha sido muy duro, ¿no? En el caso del Madrid tenía puestas esas esperanzas en Mbappé, intentó todo por conseguirlo y al final pues se quedó con la miel en los labios. Es verdad que fichó a Camavinga, pero es evidente que la afición madridista se queda con ese mal sabor de boca del último día. Y en cuanto al Barcelona, bueno, pues esa herencia dramática económica de la gestión de Bartomeu, que ha dejado un club realmente por los suelos, sin capacidad de maniobra. Es verdad que Laporta no tiene ninguna culpa de este mercado del Barcelona, pero bueno, se te ha ido Messi, se te ha ido Griezmann, has tenido Memphis y De Jong. Evidentemente el equipo baja muchísimo de potencial y al Barcelona le va a costar mucho recuperarse de esta situación económica que le ha dejado a nivel deportivo. Es decir, le va a costar. Yo creo que es evidente que la plantilla del Barcelona no le da para competir para la Champions, no tiene ese nivel. Veremos para la Liga, donde para mí el Atlético es el favorito, pero que también le va a costar mucho. Y bueno, irán haciendo lo que pueden. Es verdad, te traes, o sea, se va Griezmann, un jugador que tampoco ha rendido muy bien en el Barcelona, pero claro, traes a De Jong, que era un descarte del Sevilla. Es que no nos olvidemos esto. Lo que pasa es que, claro, De Jong es un jugador que conoce bien Koeman, que cree que le puede sacar rendimiento. Claro. Y bueno, si esto es lo que tienes y el entrenador confía en ese delantero, pues dáselo antes que darle otra cosa, porque es un delantero en este aspecto barato, que bueno, que se amolda a la situación actual que tiene el Barcelona. Pero yo creo que todos somos conscientes que este equipo al Barça no le da para hacer grandes cosas y le va a costar coger esa inercia, ese ritmo para volver a competir por la Champions en los próximos años.
Una de las cosas que me ha sorprendido, Luis Fer, es que los tiempos nuevos son los tiempos del fútbol. Yo no sé si esto va a ser habitual en otros equipos. El contrato de Ronald Koeman me llama muchísimo la atención, aunque por otro lado bueno, que quiero ser, empatizar un poco con la situación del Barça y con la situación que tiene Laporta, pero el contrato de las cláusulas de Koeman chirrían. Yo no sé si un entrenador
es
como...
Es una vergüenza, Pipi.
Es una vergüenza, vamos a ver, porque estamos en otra cultura. Porque de repente dice que te impongan una serie de cláusulas de fútbol ofensivo, cantera, tal, una serie de cosas. Y dices,
un esquema, Pipi, sí. Un 4-3-3. Es que no es muy serio, ¿no?
No es muy serio, pero Koeman ha tragado con esto porque dice, llámame Gorrión, pero echa mal piste, por ejemplo. Dice, yo tengo ganas de entrenar al Barça. Laporta es verdad que no lo quería. Porque ya me acuerdo de aquella famosa reunión o varias reuniones donde aparecía el abogado o el representante con el contrato en la mano y no pudo, o sea, no se pudo deshacer.
Se va porque no pudo echarlo.
No se pudo deshacer de él, o sea, no confiaba en él. Eso era. Pero a veces estas cosas de repente cambian. Y Koeman, para mí, sinceramente, creo que Koeman es un buen entrenador para el Barcelona.
Mira, lo que pasó el otro día, todo este contrato de condiciones lo anuncian la Dirección Deportiva del Barcelona en un on the record, o como quieras llamar, uh-huh, con sus periodistas amiguitos, con su corrillo.
Es una filtración interesada, ¿no?
No, filtración interesada no, que lo reúne para decírselo. Sí. Lo reúne para decírselo y decirle, mira, queremos renovar a Koeman, pero solamente lo renovaremos con tres condiciones. Una, la de ganar títulos. Eso es igual porque eso se sabe siempre. Si ganas títulos, si no ganas títulos, fuera.
Pero eso para el que tiene el contrato y para el que no lo tiene.
No. Segunda, no, un juego ofensivo, un juego bonito, que tal, que el equipo guste. Vale, ¿quién mide eso? ¿Cómo se mide eso? Claro. ¿Quién mide lo bonito que es el juego del Barcelona? Primera trampa. Segunda trampa, no, tendrá que seguir un poco las ideas de la directiva. Una de ellas, y es que les dicen a los periodistas los nombres, que saque rendimiento a Umtiti. Y número dos, que juegue Ricky Puig, dos jugadores que no cuentan para nada, para Koeman. Ricky Puig no contó ni para Koeman, ni para Setién, ni para Valverde, ni para ninguno. Y Umtiti tiene una rodilla que, bueno, si ha mejorado, jugará, porque hemos visto que es muy bueno, y si no, no jugará. ¿Qué hacen? Segunda trampa. Si no los pones, te habíamos dicho que los pusieras, pues entonces a la calle. Pero Koeman no tiene un pelo de tonto y no va a tragar por estas cosas. Y sabe perfectamente dónde está, con quién está y lo que tiene que hacer. Es decir, aquí le quiere poner una trampa. Koeman, y la directiva, sus directivos, ha querido, delante de sus periodistas, decir, mira qué fuertes somos y lo que queremos hacer.
Firmo para seguir y luego haré lo que me da la gana, ¿no?
Koeman va a atender a la primera cláusula, que es ganar títulos, ¿vale? Que eso es lo que salva.
Pero digamos, a todos.
Eso es, porque si gana títulos y Ricky Puig tiene que salir cedido el año que viene porque no ha jugado, pues no creo que haya ningún problema.
No,
y
a lo mejor le mete minutos en partidos amistosos.
Y si los centrales son Piqué, Araujo o Eric García, Umtiti no va a jugar y lo pondrá un partido a ver que está bien. Y si está bien Umtiti, le va a poner que Koeman tampoco es tonto, ¿sabes? Es decir, si este tío está funcionando, sabemos que es muy bueno. Lo que pasa es que dudamos que funcione porque ya lo hemos visto en los últimos años. Porque al final, si tú pones a estos dos que te pide la directiva que no están bien, no vas a ganar partidos y no vas a ganar títulos. Y entonces vas a ir a la calle de primeras. Entonces, estos dos, si están bien, jugarán. Y si no, al banquillo. Y si ahora me vais a decir, es que no has puesto a esto, si por eso te vamos a echar, bueno, pues al final quedarás retratado tú.
No, yo lo que entiendo en ese punto de Ricky Puig, por ejemplo, lo que entiendo, Luisfer, es que, vamos a ver, este es un futbolista nuestro, es un futbolista de la cantera, es un activo del Barça y lo que hay que hacer es potenciarlo. Es un futbolista que podemos sacar dinero por él o vamos a intentar sacar dinero por él. Pero ¿cómo podemos revalorizarlo? Que se le vean minutos. Entonces Koeman buscará aquellos momentos de donde, si confía en el jugador, le meterá en minutos de riesgo. Si no confía en él, le meterá en minutos que no corre ningún riesgo. Por lo tanto, sí que te lo voy a poner en la ventana, en el escaparate, para que lo vean, pero a lo mejor en partidos que son intrascendentes o para el entrenador no tienen ningún tipo de riesgo. Eso va a ir en función de lo que él confíe o no en Ricky Puig, que hasta el momento ha demostrado que confía cero.
En estos tres partidos de Liga ha hecho debutar a Nico González, a Yusuf y a Gaby. Y Ricky Puig no ha jugado. Es decir, no cuenta con él, pero porque esto también va muy ligado a ese concepto maravilloso de que juegue la cantera, de que juegue la Masía. Sí. Y Koeman lo sigue, pero es que no le gusta a Ricky Puig. Claro. Y juega con la cantera, es que, y te pone a Yusuf y te pone a Gaby, pero es que no le gusta a Ricky Puig. Y eso que decía, es que no le gusta a Koeman, no le gustó antes a Setién, no le gustó antes a Valverde. Es decir, algo
claro, pasa con el jugador. Y Ricky Puig no es un niño ya, yo creo que tiene 22, 23
22,
años.
22 para 23, sí.
No es el caso de Nico o de Gaby, que oye, son juveniles, ¿no? Y o sea, quiero decir, este jugador ya lleva un tiempo, como dice Luis Fer, no ha confiado de verdad ningún entrenador en el Barcelona en él. Oye, a lo mejor es el momento de plantearse que a lo mejor no tiene el nivel del Barcelona, ¿no? Porque han pasado tres entrenadores bastante diferentes y ninguno le ha dado de verdad la batuta, ¿no?
Yo no entiendo por qué este futbolista no es cedido y que...
Porque no se quiere ir, Pipi.
Ah, porque no se quiere ir.
No se va.
Como Mariano en el Madrid, ¿no?
Pues nada, pues entonces no entiendo que un chaval tan joven, que vamos a ver, que es un jugador que es estilista, que tiene buen control, que más o menos tiene velocidad y más o menos es bonito verlo jugar. O sea, el fútbol que tiene Ricky Puig es bonito, pero es un jugadorín. Es un jugadorín, no es un crack, ¿no? Que yo creo que este chaval se cree que es más de lo que realmente es. O sea, o el entorno le han enchufado, tú eres el número uno, ¿no? Tú eres un jugador que si fueras cedido a un equipo y desarrollaras tus características, podríamos ver algo más de Ricky Puig. En el Barcelona lo hemos visto con cuentagotas. Cuando ha salido, yo repito que sí, que es estiloso. Pero es mantequilla.
Tiene que demostrarlo jugando. Y nosotros nos vamos a ir marchando, pero es que todavía queda la opinión de nuestros oyentes en el 628-2690-92, así que vamos a escuchar ya una tandita de WhatsApp. Venga.
La culpa siempre para los del Barcelona. Que alguien me diga lo que hizo Morata, o lo que hizo Coque, que hizo Gerard Moreno, lo que hicieron los demás. Pero el único culpable es Eric García.
Hemos hablado de Gerard también.
Siempre uno del Barça. Hombre, claro, como no fue Sergio Ramos,
me expliqué
pues
mal.
La culpa para otro, o no del Barça.
Me expliqué
es
mal.
Es así.
La próxima vez me explicaré mejor.
Ay, Dios mío, cuánto duele el madridismo. ¿Cuántos duele al madridismo que haya un jugador del Barça y del Madrid no?
Buenas tardes, Radio Marca.
Hola, buenas tardes.
Cannavaro, Balón de Oro, defensa central de la Selección Italiana de Madrid, 1,75. Eric García. Español, catalán, del Barça, que está en selección, matarlo. Enhorabuena.
Es delirante que tengas todas las críticas del partido de ayer en un chaval de 20 años, como Eric García. De verdad, increíble, con todos los errores que se cometieron y todos los futbolistas con nombre que no hicieron nada ayer. Increíble.
Eric García mide 1,83 m y dicen que es bajito y pierde balones de arriba. Bueno, Roberto Ayala cabeceaba bastante, bastante bien, ¿no? ¿Se acuerdan de él?
Y Santillana.
Y no llegaba a un 80, no llega a un 80.
Santillana no llegaba a un 80.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Es un pedazo de central Eric García, hay que darle tiempo.
No va bien de cabeza.
Qué fácil es criticar a la selección. Qué fácil es criticar a unos jugadores que apenas juegan en sus equipos muchos porque son suplentes. Porque no hay más. Porque estamos llenando a todos los equipos de extranjeros. Esa es la clave. Esa es la clave.
También hay mucho español fuera.
La España campeona del mundo tenía 8 jugadores nacionales mínimo en el Barça. En el Madrid había como 4 o 5. Y así nos iba. En fin, un saludo.
Un saludo a todos nuestros oyentes. No ha sentado bien lo de Eric García, pero bueno, que hemos hablado también de más jugadores.
No, pero vamos, que yo...
Pero está muy bien que defiendan también a Eric García,
claro,
que tiene muchas cosas buenas,
Es buen central,
o sea, tiene alguna carencia,
central,
pero tiene claro, muchas cosas buenas.
Claro que sí. Que es un placer haber cerrado T4 con vosotros,
Yo lo que he dicho de Eric García, y lo mantengo, es que es un mal central y un gran futbolista.
Bueno,
ya está.
Ahí queda. Pichón, que un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar aquí en el
cierre. Aquí estoy, ayudando a bajar el telón.
Sí, es verdad. Ahora, no te vayas, que ahora hay que darle a la manivela.
A la manivela para que baje el telón. Bajada de telón aquí.
Que ya te escucharemos con Vicente y en la tribu y en un montón de sitios,
Mientras estemos vivos puede pasar cualquier cosa.
Eso es. Gracias, Pipi.
Un abrazo para todos.
Gracias, Luisfer. Como siempre, un placer tenerte por aquí,
Un abrazo para todos vosotros. Telón sube, telón baja.
Eso es, tal cual. Según se baja uno, empieza a subirse otro. Por cierto, que a las 4 de la tarde, desde el lunes, la pizarra de Quintana. Programón absoluto con Miguel Quintana, con Adrián Blanco y con Alex de Llano. Que nadie se lo pierda. Gracias, Luisfer. Un abrazo. Y gracias también a Ramón Álvarez de Mon. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a ti. Y eso, que enhorabuena por el pedazo de mes que te has marcado en la radio. Bueno, has podido con todo.
He podido gracias a los buenos compañeros que he tenido al lado, por ejemplo, comentando al Real Madrid. Así que te escucharemos, Ramón, en la pizarra de Quintana y en un montón de sitios en la tribu. Y vas a estar aquí un montón de lados, ¿eh? Así que estamos en contacto. Un abrazo, Ramón.
Un abrazo enorme, gracias.
Nos marchamos, última T4. Ha sido un placer estar con vosotros desde enero de 2017. Lunes que viene, a las 4 de la tarde, la pizarra de Quintana. Vicente Ortega desde las 11 de la mañana con el programa de Ortega, la nueva parrilla, la nueva radiomarca, pero como siempre con vosotros al lado. Adiós.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo, Xunta de Galicia.
Ven, métete debajo de mi paraguas.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
The Beatles, The Rolling Stones, U2, Elton John. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 12 libros ilustrados de las bandas y artistas musicales más emblemáticos y consagrados del pop rock internacional. En edición de lujo, gran formato y con fotos espectaculares. Este sábado, primera entrega. Win por solo 4,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Mar.